Dios creó al hombre y lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a los aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Administremos sabiamente lo que Dios nos entregó.
Nueva Dimensión Internacional presenta el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas del Pastor Fausto Luco Jr. Le extendemos una cordial invitación a escuchar con atención el mensaje de este día, que sin duda va a repercutir en el resto de su vida. Actualmente, estamos estudiando el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento de la Biblia. Le animamos a que abra su Biblia y se una con nosotros.
Nehemías, capítulo 9. Hemos sido grandemente bendecidos al recorrer el libro de Nehemías, habiendo empezado el capítulo 1 y hoy al considerar el capítulo 9. Y grande enseñanza, creo yo, que aquí está, que si no la ponemos por obra o no la aplicamos en nuestra vida, entonces naturalmente vamos a ver los resultados, que en vez de ser positivos van a ser más bien negativos. Y lejos de eso nos sucede a nosotros. En el capítulo 9 tengo el deseo de que hagamos una observación general de este capítulo 9, que consta la oración de Nehemías y todo el pueblo que se reuniera para orar colectivamente, y también hagamos una examinación específica acerca de esta oración. Presten, por favor, les ruego una vez más, mucha atención y sigan la lectura también con sus ojos, con su mirada y con su corazón. Nehemías capítulo 9, versículo 1 dice: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de estar reunidos en tu nombre y de ser desafiados con tu palabra y con el testimonio de saber que estamos aquí, Señor, y estamos aquí porque tú nos has traído. Háblanos, Señor, ministranos y enséñanos, Padre, el sendero por el cual debemos nosotros de seguir. Te lo rogamos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos podemos decir, amén. Digan todos bien fuerte, amén. En el versículo del 1 al 3, se nos presenta a nosotros en una observación general de que hay una actitud en ellos de humildad, de verdadero sosiego espiritual, de verdadero reconocimiento de la necesidad de una sumisión del corazón. Y quiero que recordemos, por favor, lo que sucedió previo a este tiempo, en que se reunieran nuevamente 23 días después del último día que, obedeciendo, cumplieron los requisitos que leyeron y escucharon acerca de la fiesta de los tabernáculos. Vemos nosotros que cuando uno da un paso de fe, hermano, da un paso de obediencia, luego el siguiente paso le va a ser más fácil. Mientras que da uno un paso acercándose en obediencia al Señor, el siguiente paso, como que ya tiene la viada, el impulso ya va con el cuerpo, ya da un paso y luego da el otro. Pero al principio reconozcamos qué difícil y qué duro es dar el primer paso. No hay motivo o razón para que nosotros no nos afirmemos una vez más en la fe y tomemos una decisión firme de decir, voy a hacer que las cosas cambien. Si todo continúa igual, las cosas no van a cambiar. Y mucho de lo mismo tampoco hace que las cosas cambien, sino que tiene que haber algo innovador, algo diferente, algo penetrante, algo que impulse el corazón para que demos ese paso de fe, de obediencia, de cumplir la palabra, de sentir el impacto de su mensaje en el corazón para ser entonces llevados en un espíritu de humildad ante el Señor. Y acuérdense de lo que leíamos en el capítulo 7, en el capítulo 8, y ahora que llegamos al capítulo 9, 23 días después del último día que cumplieron y obedecieron los requisitos que eran necesarios a cumplir para poder celebrar la fiesta de los tabernáculos, se reúnen estas personas en una actitud, ¿cuál, hermanos? De humildad, ayunando. ¿Cuántos cristianos hemos dejado de ayunar? Porque creemos de que pues lo hicimos antes, me acuerdo cuando lo hacía al principio una vez por semana sin faltar y una, dos, tres veces cada mes, tres, cuatro días. Oh, pero qué experiencia, oh sí lindo, pero eso era antes, pero ¿y ahora qué? Y damos muchas diferentes excusas. El alma sedienta, pero que luego se llena de golosina o de otras cosas que tratan de engañar el hambre. Diciéndole, bueno, ya no tengo hambre, que es un caramelo y con eso ya puedo pasarme toda la tarde sin almorzar. Y así hacemos nosotros a veces y perdemos ese enfoque y ese impulso de obediencia. Vemos entonces que todas estas personas, versículo 1, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y en tierra sobre sí. Miren la actitud de ellos, hermanos. Ayunar, negarse al apetito físico, a lo que siempre hacemos, siempre almorzamos y siempre comemos y siempre cenamos, pero de repente no, hoy no vamos a comer, hermano, vamos a orar, hoy no vamos a almorzar, vamos a orar. Esposa, no cocines hoy, vamos a orar, a los niños llévenlo a McDonald's o a algún lugar a que ellos coman, vamos a orar, vamos a la iglesia hoy. Vamos a por primera vez ir a una vigilia y ver de qué se trata, a ver qué sucede. Vamos un sábado a unirnos al hermano Andrés, que por meses ha sido fiel a un enfermo, convaleciente, salido del hospital, viniendo a guiar los grupos de oración los sábados de la mañana. Oh, pero todos tenemos excusa. ¿Para qué pensar que tenemos que ir cuando decimos, no, más fácil decir, no puedo ir? Estas personas ayunaron. Otra cosa más, se colocaron cilicio sobre sí y tierra sobre sí. Actitud de una persona que es consciente de su necesidad y de su desesperante situación. Versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué quiere decir? Habían tenido relaciones con personas que no eran de la misma fe y por ello estaban siendo contagiados e influenciados por ello. Ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, es muy cierto. ¿Cuántos de ustedes tienen aún muchos amigos que no son cristianos? ¿De qué hablan con ellos? ¿Le hablan de Cristo? ¿Le dan su testimonio? Bueno, es que entonces te das cuenta. Hablan de cosas vanas, pasajeras, que al final te ríes de sus chistes y hablan de cosas que no edifican, pero sí apaciguan la sed espiritual y el hambre espiritual en tu corazón. Entonces ellos orando y con cilicio y habiendo obedecido al Señor y con la disposición de volverlo a hacer, vemos que ellos se apartaron de todos los extranjeros, la gente que no era la misma fe, con los que no tenían un yugo igual. Y entonces, estando en pie, noten ustedes, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. La posición de pie expresa una situación de estar listos. Ustedes saben que antiguamente auditorio se ponía de pie para oír las escrituras. Entonces no tanto problema para el que se duerme se cae y todo el mundo se da cuenta que está durmiendo. Y más bien, la parte de comodidad y de facilidad para que el que está leyendo sentado en el pergamino pueda seguir leyendo y toda la gente está parada, escuchando, prestando atención. Imagínense ustedes aquellos centinelas en los portales de la Casa del Gobierno o de cualquier otro lugar importante, ahí le ponen sus sillitas sentado, ahí, solo guardián aquí. No, están ahí parados, firmes en la puerta. La actitud nuestra, en vela, sobrios, delante del Señor, escuchando su palabra, qué es lo que Él nos va a hablar, qué es lo que Él nos va a decir. Y en esa actitud confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, reconociendo aún su trasfondo y la mala influencia de sus propios padres. Verso 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. Noten ustedes, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. O sea que dividieron el día en dos segmentos. Al principio leyeron las Escrituras, horas de horas, y después tomaron el tiempo para confesar y adorar y alabar a Dios. Maravillosa experiencia. Dice así, versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y mencionan los nombres de cada uno de ellos, y estos clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, y mencionan los nombres de ellos, al resto del público, ¡levantaos! ¿Y qué más? Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y miren ustedes lo que continúa, la oración, dirigiéndose hacia arriba, dirigiéndose hacia Dios, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Verso 7, dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Vemos aquí del versículo 5 al versículo 6, la oración al Señor en adoración, en alabanza del versículo 7, y usted puede seguir hasta el versículo 31, es la oración que está mirando hacia el pasado, sus ancestros, es un recorrido desde Génesis hasta el libro de Crónicas, yendo a través de todas estas situaciones que ellos vivieron, y luego del versículo 32 al versículo 37, lea el versículo 32, donde habla de la situación presente, del pasado, llegan al presente. Verso 32 dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Miren, hay un reconocimiento. La oración dirigida hacia arriba, hacia Dios en adoración, en alabanza. La oración que los lleva en su pensamiento a recorrer el historial de todo el recorrido de sus ancestros, llegándolos al momento presente, situación, su actualidad, y reconociendo de parte de Dios siempre haber sido fiel, y de parte de nosotros y nuestros ancestros el haber desobedecido, dice aquí. Versículo 33, la última parte, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste, delante de ellos no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Y el versículo 28, que nos presenta la oración con un enfoque hacia el frente, con una mirada hacia el frente, dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Una oración, amados hermanos, présteme, es un compromiso. En el matrimonio hay que comprometerse, en el amor, en el trabajo hay que comprometerse, si no, no vas a nunca tener un trabajo fijo, siempre paras de un lugar para otro porque te corren, porque te echan, porque te dicen, porque no te soportan, pero tú echas la culpa siempre a los demás. Pero ahí se mira la vida de uno en el perfil, recorre tu vida, hace 5 años, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás ahora? Hace 10 años, de acuerdo a la edad de cada uno. Y piensa y medita y reflexiona. Así que vemos, por favor, una vez más, del versículo 5 a la mitad, al verso 6, la dirección es hacia dónde, hermanos? Hacia arriba. Díganlo todos, participen para que aprendan. ¿Y esto habla de qué? Habla de adoración y de alabanza. ¿Por qué adoraban y por qué alababan al Señor? ¿Por qué? Por su maravilloso nombre, por su existencia, que es sin paralelo. Y porque ellos, al hacer tal cosa, al mirar hacia arriba, al adorar a Dios, se encuentran en una situación en donde su actitud cambia, hermanos. Cuando, ¿se ha fijado usted cuando está preocupado, enojado o afligido, y usted comienza a alabar a Dios, cómo todo cambia? Su semblante cambia, su actitud cambia, sus pensamientos cambian, su atención cambia, porque ya no se fija tanto en los problemas que hay o en los defectos de otros, pero comienza a endulzar sus palabras a través de sus labios porque está alabando a Dios. Dios, tú eres bueno, grande, misericordioso, oh, clemente y paciente. Y comienzas a mirar y a ver un horizonte que se eleva de lo terrenal hacia lo celestial, porque miras y contemplas en Dios, a Dios en adoración y alabanza. A la vez, al hacer esto, hermanos, compuje nuestro corazón, al asombrarnos de ver la comparación de Dios con su creación. O el Hijo del Hombre, para que lo visites. La segunda dirección es hacia dónde, hermanos, hacia atrás. En actitud de reflexión, miremos de dónde hemos venido, qué ha sucedido antes para haber llegado donde estamos ahora. Y la reflexión nos conlleva al agradecimiento, hermanos. Del versículo 7 al 31, ustedes pueden leer detenidamente, porque allí se encuentran pasajes desde Génesis, desde cuando Dios llamó a Abraham, de su casa y su parentela, a crónicas, a las diferentes épocas de los diferentes reyes. Esta segunda dirección o dimensión de la oración ocupa la mayor parte de la oración, del versículo 7 al 31. Y algo que uno puede fijarse es ver los pensamientos que van llevándolos hacia una familiarización mayor de sus raíces nacionales y entendiendo de esa manera poder reflexionar sobre dichas, lo cual presenta una situación en la cual son bendecidos ellos porque cultivan agradecimiento. Ven, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. A través de toda la historia Dios ha sido fiel a su palabra. Pero nosotros hemos fallado, nosotros hemos desobedecido, nosotros hemos rebelado. Entonces eso produce y cultiva un sentir de agradecimiento mayor, de refrescante experiencia, de refrigerio y de motivación para nosotros servir al Señor, porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen Dios es fiel? Dios es fiel. Y no importa cuál sea la situación de cualquiera de nosotros, Dios es fiel. Somos nosotros los que somos siempre infieles. Fui a recordar el otro día a mi esposa señalar una camiseta que decía: ¿te sientes lejos de Dios? Un signo de interrogación. Luego en la parte de atrás de la camiseta dice: pues fíjate bien quién es el que se alejó. y los versículos donde el Señor dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo todo, por siempre. Y todo. O sea, cuando uno se siente lejos de Dios, no es porque Dios se alejó de nosotros, nosotros nos hemos alejado de Él. Y lo hacemos a través de la falta de oración, la falta de leer la Biblia, la falta de venir a la iglesia fielmente, la falta de estar en el pensamiento con Cristo y hablando de Cristo, testificando de Cristo, honrándole y glorificándole su nombre. La tercera dimensión de la oración es hacia uno mismo. Y vemos en este caso, del versículo 32 al 37, era una oración que los llevó al pensamiento de lo que era necesario. ¡Ey! Estamos mal. Hemos reflexionado, estamos agradecidos, hemos alabado, orado a Dios, vemos su grandeza, su fidelidad, pero tenemos que pedirle que nos ayude. Por favor, lea el versículo 32 que dice allí. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, dice aquí, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Verso 36, he aquí hoy somos, díganlo todos, siervos. Otra vez, díganlo todos, he aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos, en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Hermanos, nunca podremos pretender ayudar a alguien si no estamos ahí cuando ese alguien necesita la ayuda. Decimos, oh, yo quiero servir al Señor, pero no solamente hay que estar en la iglesia para servir al Señor. Y esas son siempre excusas de personas que no se someten a Dios, ni a las autoridades que Dios ha colocado, ni han sido fieles en el historial de su vida. Gente que siempre le gusta hacer lo mismo, le gusta hacer lo que ellos quieren hacer, no le gusta que nadie les diga nada, ellos tienen su propio pensamiento, su propio criterio, y están constantemente desenfocados de lo que la Biblia enseña. Entonces, aquí estamos, tus siervos, ¿quiénes? Los que estamos en la iglesia, hermanos. No los que se quedaron en casa, no los que tienen excusas siempre para decir voy a llegar tarde, hermano, hoy no voy a poder ir porque esto, porque lo otro. Aquí estamos, tus siervos, henos aquí en tu casa. Ellos dijeron, aquí en la tierra que tú prometiste para nosotros, este lugar que Dios nos prometió, que por tanto tiempo anhelábamos y esperábamos venir un día, y hoy venimos y sabemos que el Señor nos trajo este lugar. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por este hermoso edificio, este terreno aquí, y por esta ciudad donde el Señor nos ha traído? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al saber que hay un desafío tremendo para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Usted no se imagina lo que en mi corazón existe como algo fuerte y palpitante. El pensar de lo que en mi mente, en mi corazón ha estado muchas veces pensando y sintiendo y cosas así. Pero hay un gran desafío aquí en Pomona y aquí estamos, tus siervos. En la escuela de secundaria de Pomona, a unas cuantas cuadras de aquí, donde por más de cuatro décadas o más, no han podido remover la figura de Satanás que está impresa en alto relieve en una de las paredes grandes de donde está en la escuela, de donde el nombre de esa escuela, de los estudiantes, es los Diablos Rojos. Campeones, Diablos Rojos, ¿cómo van a creer que campeones están con el diablo? El diablo es perdedor, hermanos. Cristo es el campeón. Y para ser campeones tenemos que estar con Cristo. Pero saben ustedes que ni siquiera el principal director de la escuela, ni nadie ha podido dar lugar a hacer ese paso, algo firme y cambiar eso, porque por mucho tiempo ha estado ahí, no se puede cambiar nada más. Pero hay un grupo de cristianos que estamos orando para que algún día el Señor de alguna manera pueda hacer algo. Hay casos cuando inclusive hacen lo que es el graffiti, que pintan en las paredes y cosas así, y han pensado cristianos ir y pintar la cara fea al diablo que aparece ahí en la pared, y dicen, pues, se encuentra la ley, tenemos que venir en la noche y saltarnos el cerco y todo eso, pero a veces da ganas, dice, porque, pues, haciendo la buena de otra manera. Pero imagínense ustedes, Y luego lo que también un hermano misionero y tremendo siervo del Señor que conocía por mucho tiempo aquí a Pomona, y le estábamos saludando el otro día y nos comunicaba acerca de Pomona cuando conocíamos diferentes pastores, y yo soy de Pomona, la hermosa ciudad de Pomona, y él dijo, ¿hermosa? Digo, sí, hermosa por la oportunidad que tenemos nosotros de poder evangelizar. Ah, eso sí, dice, porque las referencias que hay, la reputación que hay, la fama que hay acerca de Pomona no es la mejor, hermanos. Reconozcamos eso, aunque quizá la realidad aún no sea tanto como la exageración que existe. Pero en el comentario anterior, él había mencionado cuando estaba con mi esposa, de que el nombre Ganisha es el nombre de uno de los dioses más malos que hay, Ganisha. ¿Recuerdan ustedes que tuvimos el año pasado dos cruzadas allí? Este año vamos a tener 8 reuniones en este parque, hermanos. Consecutivamente, domingo tras domingo, vamos a ir y vamos a evangelizar. Yo no sabía eso hasta antes de ayer, recién me dijeron. Ganisha dice que es el nombre del dios más malo, del dios, ese dios malo, no recuerdo ahorita de quiénes eran, pero uno, no sé qué indios, o ustedes no sé si sabrán, pero Ganisha es el nombre de un dios malo, es el nombre de ese parque donde vamos y evangelizamos, y donde el año pasado vimos a muchas almas venir a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es campeón? Y hay que estar con Cristo, hermano, sirviéndole, dice el Señor, aquí están tus siervos, pero de corazón, no de labios solamente. Entonces vemos nosotros lo que continúa en esta oración, luego de haber visto hacia arriba, mirado hacia atrás, mirando nuestra situación presente, ellos diciendo en el versículo, ¿cuál versículo? Versículo 36, ¿ven? Ustedes saben, se reían de mí, que yo tampoco sabía. Versículo 36, he aquí que hoy somos siervos, díganlo todos juntos en voz alta. He aquí que hoy somos siervos, otra vez. He aquí que hoy somos siervos. ¿Y qué más? Henos aquí, aquí, hermanos. No en nuestras casas, no en el trabajo, no. Aquí, donde el Señor nos ha provisto, dice aquí. Siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiencen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. ¿Cuánto dolor y sufrimiento hay con la juventud de hoy día? Estoy leyendo y estoy sintiendo en mi corazón hacer un estudio acerca del problema actual del suicidio, hermanos. Es tremendo. Muchos no quisiéramos hablar de eso y nos da piel de gallina al pensar de las situaciones y cómo aún inclusive muchos jóvenes que estuvieron en iglesias o de padres cristianos, entre comillas, han dado lugar a atentarse en el suicidio o a pensar en el suicidio. Ayer, en la otra noche mismo en la conferencia de pastores, hubo una palabra de profecía acerca de alguien que estaba teniendo pensamientos de reventarse los sesos. Y todo el mundo quedó así callado, imagínense, conferencia de pastores. Alguien hay aquí, el Señor me ha puesto en el corazón de que está contemplando la idea de reventarse los sesos. No lo hagas, el Señor te ha llamado a la oportunidad. Si hay alguien aquí, ven para que oremos por ti. Y todo el mundo, ¿quién? Y no fue hasta cuando todos inclinaron el rostro y comenzaron a continuar con la alabanza. El pastor que sintió esa palabra diría, pues no sé qué pensaría él. Pues, tenemos toda la expectativa, ¿será de Dios o no? Sale alguien, wow, está... Se voltea y se va a sentar, y de repente uno que estaba sentado al frente mío, al frente de mi esposa, se levanta desesperado como mareado. El Espíritu Santo lo estaba levantando. El grupo de pastores lo trajeron, lo rodearon a un lugar y comenzaron a orar por él. Suicidio, hermanos. La tercera razón más importante ahora por la cual gente está muriendo, sobre todo jóvenes de la edad de los 19 a los 30 y tantos años. Son muchas las cosas que yo también en mi corazón para compartir con ustedes los jueves, los miércoles, los domingos en la mañana, en la noche. Por eso necesito que ustedes sean fieles y vengan y aprendan, escuchen y su fe sea edificada. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa, hermanos? La palabra de Dios. Hay ese despertar en cada uno de nosotros. Para terminar, hermanos, vemos pues que hay petición, hay confesión, contemplando sus propias circunstancias, lo cual los conlleva a presentar al Señor su súplica. Y así reconociendo la fidelidad de Dios y la desobediencia y rebeldía de ellos mismos. Para terminar, el versículo 38 es la oración en dimensión hacia el frente, hacia lo que está al frente nuestro. Y esto es una oración buscando dirección y haciendo compromiso. Estas oraciones que hemos visto fueron las que llegaron al punto de definir un acuerdo con Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cada vez que venimos a la iglesia, que escuchamos al Señor hablarnos, tenemos que tomar, definir un acuerdo con Dios. En el matrimonio, ser un mejor esposo. Con mis hijos, ser un mejor padre en la iglesia, ser un mejor cristiano. En el ministerio del Señor, ser un mejor siervo. En vez de retroceder, debo caminar más. ¿Cómo voy a retroceder? Bueno, es que mira, es que esto, es que mira, tú, es, muchas razones vendrán y ya sabes quién te las está enviando. Pero el Señor contempla, Señor, soy tu siervo, aquí estoy. Tú puedes hacer un milagro, tú puedes sanar, tú puedes dar fuerzas cuando estamos cansados, tú puedes hacer muchas cosas, Señor, pero ayúdanos a ser fieles. Y es algo que todos nosotros sabemos, de que el desánimo es algo contagioso. Rápido uno se desanima y hace, y todo el mundo comienza a desanimarse. De repente que esto se dice, el otro, oh ya, al final. En vez de seguir y seguir y seguir. Versículo 38, lean para terminar. A causa pues de todo esto, nosotros, fíjense, nosotros que estamos orando, hacemos fiel promesa. Fiel promesa. Mañana voy a estar yendo con mi hermano, hay un grupo de hermanos también de la congregación de inglés, que va a estar unidos a miles de hombres, que vamos a reunirnos en el estadio de Anaheim, en lo que se conoce como el guardar la promesa, Promise Keepers. Ahí vamos a estar, ahí va a estar su pastor y los siervos de esta iglesia, orando y clamando y buscando visión fresca del Señor, para no rendirnos, para no retroceder, pero para caminar y seguir adelante, hermanos. Y sabemos que la Biblia dice, a tu lado caerán 1,000, a tu otro lado caerán 10,000, pero a ti no te tocará, a ti no te llegará. Sé fiel, sigue adelante. Salmo 91, tremendo salmo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, estoy aquí para decirles a ustedes, hagamos fiel promesa al Señor. No retroceder, pero seguir hacia adelante. Con todo el corazón. Ayunar, ayunar. Un hermano me decía, Fausto, yo creo que va a tener que llegar al punto en que tú vas a tener que decir, hermanos, ayuno de oración. Tal día lo tenemos, los sábados. Ah, sí, sí, pero otro día que tú digas a la congregación, así firme, hermanos, todo este día de la semana, y pues se puede hacer. Pero si no han sentido el orar ni ayunar solos, lo podrán hacer cuando el pastor lo dijo, pero ¿por cuánto tiempo y con cuál motivación? Oh, pastor, yo estoy orando con usted porque usted dice que ayuna cuál día. Ok, yo también ayuno, pastor, este día. Y al final, ¿para qué? Para estar hablando, diciendo y todo eso. Otro digo, yo quiero ayunar, Señor, también, pero al final me da mucha hambre cuando ayuno, hermano. Yo quiero ayunar, pero cuando voy a ayunar me da mucha hambre, hermano. Pues lógico, porque no comes, te da hambre. ¿Qué esperabas? ¿Que te quite el hambre? Pues sí, yo quiero ayunar, pero que Dios me quite el hambre para así no sentirla mucho. Es como decir, yo voy a tener vigilia, pero no quiero que me dé sueño, hermano. Hay unas 3 tazas de café bien negros. Ahora estoy listo para la vigilia, dice. No, hermano, la cosa es estar despierto porque el Espíritu Santo de Dios te tiene despierto, hermano. El fuego del Espíritu te tiene ahí postrado en el suelo de rodillas, clamando, llorando, confesando tus pecados. Tremendo eso de muchos de nosotros, ¿no? Tuvimos cafecito para aguantar para la vigilia. ¿Qué cafecito ni cafecito? Ora, ayuna, busca de Dios, siente el hambre, que el Espíritu Santo compunga tu corazón. Voy a acostarme tempranito ahora porque mañana me ando temprano. Pues sí, pues, pero también. O sea que si un día no dormiste bien, no vengo a la oración el domingo de la mañana. ¿Y cuántos de ustedes ahorita están escuchando esto y han pasado por eso? El domingo a las 6 de la mañana quitamos los siervos. Y si no vienes, no eres siervo. Simplemente, llanamente eso. Oh, pero es que hermano, nada. He aquí tus siervos, aquí estamos. ¿Qué quieres, que te llamen por teléfono? Hay que llamar por teléfono a las 5 de la mañana, hermano. Que se despierta, levántese. La voz de Dios. Aló, Ramiro. ¿Ah? Aló. ¿Qué número voy a decir? El suyo, ya, de una vez. ¡Levántense! Que Cristo ha de alumbrarnos, dice en Efesios. Siervos del Señor, hermano. El que, dice el dicho, al que quiera celeste, que le cueste. Y le voy a decir más. Estando en mi oficina, mirando el testimonio de un hermano que me escribe, pone uno de sus subtítulos, fieles a cualquier costo. Y el Señor usó eso para hacerme más ver la realidad. fieles a cualquier costo. Y hermanos, en el amor del Señor hay que reconocer que es importante hacer promesas al Señor. Veníamos con mi esposa de San Diego y estábamos escuchando unos cassettes acerca del matrimonio y cómo renovar el matrimonio, especialmente los pastores, que son los que son más atacados y los que siempre esperan que los pastores tengan el perfecto matrimonio, los perfectos hijos, los perfectos todo, y eso solamente añade más presión que ninguna otra cosa y menos ayuda. Pero linda los consejos y los puntos que estaban enseñándonos y compartiéndonos. Y cuando volteamos el cassette, era el testimonio de un pastor que estaba relatando el testimonio con su esposa, como lo hemos hecho yo y yo en muchos seminarios que hablamos los dos al frente y cada uno toma turnos, pero estas personas, déjenme decirle, eran tremendas, sobre todo ella era tremenda, ¿verdad? Yo sí, híjole, esa mujer era tremenda, o sea, se miraba ahí que por poco lo mordía al marido cuando estaba hablando, ya mi turno, decía, y casi como que, sí, pero déjame que le diga, y hablaba y al final, tremendo, o sea, poder ver en unos 20, 30 minutos toda la historia de una pareja, desde que eran solteros, de que ella tuvo 7 novios antes de tenerlo a él y casarse con él, y hablar de todas las cosas que pasaron, y vaya, aún cuando se casaron en el ministerio, y luego después cuando tuvieron sus hijos, y los problemitas, y las cositas, y los asuntitos, y de repente, ¡prum!, se interrumpe estas palabras con el locutor que es el anfitrión del programa, y dice... Nosotros estamos movidos emocionalmente para decirles lo siguiente, que cuando ellos estaban compartiendo todo esto, ellos no tenían ni idea de lo que meses después serían enterados. Y vamos a escuchar lo que hablan ellos, porque después de unos cuantos meses, este pastor fue diagnosticado con cáncer. Y muy poco tiempo le quedaría de vida. Escuchemos lo que sigue cuando él ahora le dice a la congregación que él tiene cáncer, y con la esposa, y ver las reacciones. Ay. Al principio uno comienza a oír y a ver y a escuchar, a criticar un poquito aquí, otro poquito allá y cosas. Después uno escucha y dice, y escucha la voz, el tono de voz de él, de ella, cuando están comunicando a la iglesia que él tiene cáncer, que no sabe cuánto tiempo vamos a vivir, pero que él ha estado durante el tiempo de ser pastor enseñando a la iglesia a cómo vivir con Cristo. Y les dice a la congregación, ahora les voy a enseñar a ustedes a cómo morir con Cristo, porque en cualquier momento voy a morir. Y la esposa al lado diciendo, ¿no se imaginan ustedes cómo es esta vida ahora en el matrimonio? Cuando me voy a enojar con él, cuando me enojo, digo, ay, pues se va a morir, pobrecito, ¿por qué me enojo con él? Se va a morir ya. Y una cosa, pero, o sea, tremenda la esposa. O sea, si escuchan ustedes el que hace, olvídense. Es más, tenemos los contactos para invitarla a ella que venga aquí a darnos el testimonio, porque después de esto, hermanos, imagínense el impacto tan grande. Este pastor hablando con fe, sabiendo que está la madre, el Señor no puede sanar del cáncer, nosotros creemos en la sanidad divina, pero el Señor si quiere también, dice, pues es tiempo de llevarte acá a la casa. Él dijo, cuando estaban hablando en sus problemas, conflictos matrimoniales, de que habían habido épocas cuando él había pensado, por la pugna que tenía con su esposa, los problemas que tenía con su esposa, ¿cómo quisiera ahorita que mi esposa se fue de compras, que tuviera un accidente y no volviera?, decía él. Es difícil reconocerlo, hermano, yo soy pastor, pero yo le deseaba la muerte a mi esposa, para evitarme los problemas. Yo le miraba la cara a mi esposa, y ¿alguna vez has pensado eso tú?, le digo a ella, me dijo, no, y yo, ok. Y luego decía, pero la verdad es que no, y luego me arrepentía de ello porque pensaba que era muy malo pensar algo así, porque luego no solamente ella muere, pero mi carro se va a chocar, decía. ¡Ah! La remató en vez de mejorarla, ¿no? Y después, como le digo, el incidente que se presenta a él, damos testimonio que él tiene cáncer. Y que en efecto, el año pasado, él se fue a la presencia del Señor. Y algo más, como para añadirle, no más agua al caldo, pero más esencia y consistencia. ¿Qué más? Todo eso más. Ponen el testimonio del hijo mayor. ¿Tuvieron 5 hijos? ¿Estoy correcto? 5 hijos de esta pareja. Y pusieron el testimonio, los 5 hijos hablaron, pusieron el testimonio del hijo primogénito. Es como yo me miraba ahí a Esteban hablando el día de mi funeral. Y este joven diciendo a toda la gente en el funeral, mucha gente asistiendo, dijeron, damos gracias a Dios porque nuestro Padre nos dio un ejemplo de que al Señor siempre le sirvió con gozo y con alegría, y los hijos igualmente están todos enfocados al servicio del Señor. Y la mujer que ahora es viuda está también completamente en servicio al Señor. ¿Qué les parece la historia, hermanos? No, eso no es nada, hermanos. El día anterior en la mañana mi esposa se despierta y me dice, Fausto, yo te soñé. Y hay muchos que me han soñado, ustedes saben. Pero esta vez dice, Fausto, yo te soñé, pero no te vi en el sueño. Eras tú el que estabas enterrado. Y esto no es una broma, hermanos. Porque hay muchas personas que han tenido sueños. Y Dios a veces habla a través del sueño. Nos ayuda a todos, no solamente a mí, a pensar nuestra vida es muy frágil. Hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Pero todo lo que digamos, todo lo que hagamos cuenta. Y pensemos que solamente las cosas que hayamos hecho por el Señor Jesús son las únicas que valdrán. El resto se van. Y les digo con todo mi corazón, es tiempo de que hagamos un compromiso con el Señor. El próximo jueves, no solamente quiero verlos todos ustedes de aquí, pero quiero ver el doble de ustedes. Traiga a alguien más y leamos juntos en Nehemías 10. ¿Cuál fue el compromiso que estos hermanos escribieron con puño y letra y firmaron y dijeron, ante el Señor hacemos tal promesa? Es tiempo de ser fieles a nuestras promesas. Y nuestros hijos y los más allegados a nosotros son los que van a mirar y luego van a testificar. Cuando nosotros estemos muertos, ellos van a decir, ah, yo me acuerdo de mi pastor. Hay una familia que está asistiendo aquí a la iglesia con nosotros ahora y que siempre en la conversación traen a mencionar su pastor. El pastor que por muchos años ellos tuvieron hasta el día que el Señor se llevó a este pastor a la presencia del Señor. Un testimonio que marque en el corazón un sello de pertenencia, de que somos del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, te doy gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso, y porque tú usas y tú también utilizarás las diferentes experiencias, las diferentes situaciones que vivimos. Aún muchas veces tú escoges hablarnos a través de sueños, nos deseas hacer pensar, reflexionar en cosas, en asuntos, y no queremos tomar en forma muy a la ligera ni tampoco en forma muy a pecho las cosas que podamos soñar, pero pedimos sí que tú nos confirmes en el corazón y nos muestres y nos indiques qué es, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día, conscientes que el día de mañana quizá nunca llegue para alguno de nosotros. Padre, yo te ruego, yo te pido en el nombre de Jesús que hables y que ministres la vida de todos los que estamos aquí, para que hagamos un compromiso serio y un compromiso de por vida contigo, en tu iglesia, en el ministerio donde tú nos has colocado, para que cada día nos esforcemos más, siendo obedientes, siendo cumplidores a las palabras tuyas, Señor, y dejando a un lado todo lo que estorbe. Padre, sabemos que esto es posible, si creemos y si con voluntad nos entregamos a ti. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, voy a pedir que aquellos quienes